En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 24 de febrero. Pues sí, como cada viernes, a esta hora lo que hacemos es contarte ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Desde que era muy jovencillo, pues he sido un oyente del metal y del heavy metal y del rock más extremo. Es un poco dar a conocer a la gente que asista a esta audición, oración y charla, pues explicar un poquito de dónde nace el heavy, en qué contexto nace, cuál es la principal temática de las canciones, y luego escucharemos 5 canciones con las letras impresas en un cañón para que descubramos el mensaje que a través de ellas pues también nos abre la puerta a la trascendencia y a Dios.
Es Vicente Esplugues, vicario parroquial de Nuestra Señora de las Américas y sacerdote del Verbum Dei, hablándonos de la actividad en la que va a participar mañana a las 8:15 de la tarde en la parroquia de San Hilario de Poitiers, en una jornada que lleva por título Con el rock también se reza. Va a ser una audición, como escuchabas, de música rock seleccionada por el sacerdote apasionado y gran conocedor de este estilo musical, de entre los referentes musicales del panorama nacional, porque serán todas las letras en español. Se va a hacer una lectura de aquellos artistas o grupos que planteen en sus canciones, como contaba Vicente, de manera claramente trascendente. Desde luego, más de algún tópico yo creo que sí se va a derribar, ¿eh?
Tú ves la estética un poquito melenudos, camisetas negras, guitarras distorsionadas, amplificación, y enseguida se le pone una etiqueta, ¿no? Pues son unos porreros, o son satánicos, o son no sé qué, ¿no? Pero es que dentro de la producción de 50 años de tiempo hay una variedad inmensa de estilos, de músicos, de mensajes, ¿no? Entonces, las que voy a acoger son todas en castellano para que se entienda la letra, y en el fondo es una forma de expresión de la interioridad del ser humano.
Este Vicente es un fenómeno. Recuerda la cita, es mañana a las 8:15 de la tarde en la parroquia San Hilario de Poitiers. Y ahora a la 1:35, lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en este 24 de febrero. Pues lo primero es contarte que el arzobispo de Madrid presidía esta semana la Eucaristía en el duodécimo aniversario de la muerte de Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, y del 35º también aniversario del reconocimiento pontificio de la Fraternidad de Comunión y Liberación. En su homilía, el cardenal Osoro pedía que este aniversario nos hiciera descubrir y ver la Iglesia a través de la Santísima Virgen, esa Iglesia a la que tanto amó don Giussani.
La libertad, la generosidad, la solidaridad eran cosas queridas y fundamentales también por don Giussani, los valores que nos hacen capaces de abrazar al otro en la diversidad, que nos facilitan a todos nosotros relacionarnos con los que son diferentes, que nos permiten también salir de muchos esquemas que nosotros tenemos ya hechos y que en definitiva hacen posible que la vida del ser humano sea más humana, sea menos dura.
Vamos con más asuntos. El Seminario Conciliar acogía el miércoles el encuentro de la Cadena Diocesana de Oración por las Vocaciones, un encuentro presidido también por el Cardenal Osoro, en el que se presentó la campaña del Día del Seminario, que este año se celebra con el lema Cerca de Dios y de los Hermanos. En él participaban Juan Carlos Merino y Jesús Vidal, el delegado de Pastoral Vocacional y el rector del Seminario de Madrid, respectivamente.
La vocación cristiana necesita de que haya cristianos también que respondan al Señor para animar, para apacentar, para cuidar, para alentar todo lo que es.
El 10% de los seminaristas de toda España están en Madrid y nos tiene que motivar para que siga habiendo pues muchas más vocaciones que salgan pues en respuesta a las necesidades de la Iglesia en Madrid.
Y quiero hablarte ahora de un nuevo colegio católico en Madrid que va a comenzar a funcionar en septiembre, un colegio de educación diferenciada para niños. Se trata del Stella Maris College, un proyecto puesto en marcha por los discípulos de los Corazones de Jesús y María, un instituto religioso centrado en la educación y las familias y que llevan ya varios años embarcados en esta tarea, dando, como dicen ellos, la vida por acompañar este segundo nacimiento que es la educación. Saludo ya a su director, el sacerdote Carlos Granado. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, buenos días.
Muy buenas. Oye, dices en la carta de presentación, en la web del colegio, que pretendéis buscar crear espacios, ¿no?, donde se pueda educar los buenos deseos y nada menos que dices que afiancen las grandes virtudes, que hagan germinar al genio, al héroe y al santo. La verdad que la meta es alta y el trabajo no va a faltar, ¿no?, para lograrlo.
Pues sí, es una gran meta, porque ciertamente está en juego un gran protagonista que es el niño, ¿no?, el gran tesoro que los padres depositan en manos de un colegio, que es un niño, ¿no?, que es una semilla llena de pasiones, de deseos, en el que se trata de generar virtudes, la confianza, la capacidad de generosidad, la disponibilidad, la gratitud, ¿no?, las grandes virtudes de la vida cristiana, porque en el centro está la amistad con Dios en nuestro proyecto educativo, a través, bueno, pues la excelencia académica, el trabajo en colaboración con los alumnos, ¿no?, etcétera. Y es una gran tarea, ciertamente. Hay un gran proyecto, sí.
Pero esto, Carlos, en una época como la actual, esto es complicado, ¿no? Porque en la educación, desde las instituciones públicas, pues, bueno, no es muy favorecida, ¿no? Y el embarcarse en un proyecto como este es tener claro que en la educación, pues esa misión de la que tú nos hablabas es fundamental, ¿no?
Para nosotros, en este sentido, es clave el concepto de alianza educativa. Entendemos que en una sociedad como la de hoy, precisamente, es difícil educar si no se genera una alianza en la que familia, colegio, trabajan unidos para generar un tejido en el que el niño puede florecer. Si el colegio va por una parte y la familia por otro, y pues al final se empuja al niño a los espacios de internet, en los espacios en los que el niño se pierde. Pero si hay una alianza, un tejido realmente donde el niño se le sujeta y se le ayuda a florecer, ahí sí que hay un terreno donde él puede madurar. Y esta es una clave fundamental para nosotros, profesor, familia, religiosos en este caso, ¿no? Trabajan unidos para generar un espacio en el que el niño puede ser excelente, da más de sí.
Decía que lo formáis, sois un instituto religioso relativamente joven, se erige canónicamente en 2002, con la misión de servir a la familia, nos lo estabas tú contando, y favoreciendo, pues entre otras cosas, el ámbito educativo, ¿no? Y además ya tenéis algo de experiencia, ¿no?, en los centros educativos, el colegio, por ejemplo, Stella Maris en La Gavia, ¿no?
Eso es. Nosotros tenemos ahora mismo un colegio en Denver, donde tenemos allí un colegio parroquia, otro en Washington, que llevamos también allí en Estados Unidos más años que aquí en España en realidad. Y luego en La Gavia tenemos un colegio concertado, ese es de educación mixto diferenciada, que es un modelo distinto, ¿no? Sí. Y bueno, pues allí tenemos ya casi 1,000 niños y llevamos ya, como digo, 6 años educando, pues con este modelo de educación en virtudes, con la base de la alianza educativa. El nuevo proyecto, pues, es apasionante, ciertamente, porque es un proyecto privado en vinculación con el Colegio Mater Salvatoris, que es un referente educativo en Madrid, ¿no? Y bueno, pues, nos apasiona el poder empezar ahí ahora en otro espacio distinto, con otro proyecto tan diverso, pero bueno, en la misma línea, ¿no? De lo que han supuesto los anteriores.
Bueno, y todo esto comienza el año que viene, estáis ahora precisamente en esa época, bueno, pues en la que los alumnos, los padres os van conociendo, y creo que empezáis en primario con 4 cursos, ¿no?
Eso es, empezamos el año que viene, es un colegio, nosotros el lema del colegio, un poco en vinculación con el proyecto del Mater, es 2 colegios, una familia. Entendemos que hay un colegio femenino, un colegio masculino, ¿no? Entonces vamos a una con un mismo proyecto educativo, digamos, y ciertamente el año que viene tenemos ya un curso puente que están los alumnos en el máter y empezamos ya con el cuarto de primaria y los cursos de abajo también. Y bueno, pues con el empuje de un proyecto que empieza con una veteranía ya en otros proyectos, pero en este campo en un proyecto nuevo, ¿no?
Pues yo leía uno de los comentarios de los padres en vuestra web y decía algo que yo creo que además los padres miramos muchísimo, ¿no? Donde van a crecer nuestros hijos, porque es verdad que importan las notas, la selectividad, las instalaciones, también los idiomas, pero sobre todo lo que importa es la felicidad y que el colegio sea ese lugar, ¿no? Donde se refuerce lo que enseñamos en casa, en todas las facetas. Carlos Granados, director, que comencéis estupendamente en el Estela Maris College el próximo curso y enhorabuena por la iniciativa, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Y en este último viernes de febrero lo que hacemos ya es destacar algunos de los contenidos más interesantes que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su director, Ricardo Benjumea. Hola, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Tenemos esta semana nuestros premios de cine anuales con grandes películas este año como Silencio, de Martin Scorsese, o El último hombre, de Mel Gibson. Y hablamos de movimientos populares, de los movimientos populares que se han reunido en California, Estados Unidos, con personas que están trabajando en la frontera con México, ante el miedo a lo que pueda pasar ahora con tantos inmigrantes deportados, y también con movimientos populares de los que participaron en el anterior encuentro en Roma, algunos de ellos procedentes de Andalucía, con grupos de personas comprometidos en mejorar sus barrios.
Gracias, Ricardo. www.alfayomega.es. Ya lo sabes, puedes encontrar estos asuntos de los que nos hablaba Ricardo y muchísimos más. Así hemos llegado a la 1:43. En un instante vamos a hablar del nuevo trabajo del Coro de Música Cristiana que presenta mañana la parroquia San José María Escrivá de Aravaca. Enseguida vamos a escuchar su música y vamos a hablar con uno de sus componentes en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Ya ha llegado al supermercado del Corte Inglés la Feria de Alimentos de Europa, con más de 2.000 productos por descubrir.
Los más exquisitos vinos de Francia y Portugal, salchichas alemanas, cervezas del Reino Unido, el famoso chocolate suizo.
Feria de Alimentos de Europa en el supermercado del Corte Inglés. Todo un recorrido gastronómico por Europa.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y 46 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 24 de febrero. Bueno, este tema musical que estás escuchando se titula Cuatro Vientos y pertenece a Hakuna, el nuevo trabajo del grupo de música formado por los jóvenes de la parroquia San José María Escrivá de Balaguer, de Aravaca. Hace 3 años se reunían semanalmente en la iglesia para animar la misa, pero después de la JMJ de Río de Janeiro, el grupo comenzó a crecer. Yo no sé si animados, por aquella también frase del Papa del hagan lío, ¿te acuerdas, no? El caso es que tras aquel viaje cada vez empezaron a ser más, bueno, poco a poco también aquellas canciones dicen que comenzaron a pulirse, ¿no? Y en 2015 sacaron el primer disco, ahora presentan ya el segundo y lo van a hacer mañana en la sala Joyeslava. Nos acompaña ya en este espejo una de sus integrantes, Rocío Campos. Hola, Rocío, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, suena muy bien esto que estamos escuchando, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
Oye, he hablado de cómo el grupo comienza, ¿no?, a forjarse después de volver de Río de Janeiro, de la JMJ, pero creo que realmente lo que os marcó y donde os ponéis ya muy seriamente con el tema de la música es después de viajar a Calcuta, ¿no?, de voluntariado.
Sí, después de la JMJ de Río de Janeiro, lo que nos marcó muchísimo fueron las palabras del Papa de salir a la calle, hacer lío. Uh-huh. Y después de el voluntariado en la India, realmente nos dimos cuenta de que a todos, de una manera u otra, nos gustaba muchísimo la música y todos teníamos algo que aportar en ese sentido. Unos cantábamos bien, otros tocábamos la guitarra. Entonces esos viajes de verano nos unen muchísimo y aparte que el voluntariado también hace mucho bien a la gente. Entonces nos dimos cuenta que esas oraciones cantadas ayudaban un montón a la gente y nos ayudaban también a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces decidimos, el grupo de jóvenes, empezar a hacer música y el grupo de jóvenes no somos el grupo de jóvenes de una parroquia, somos un movimiento juvenil de toda España, porque Hakuna Group Music está en Barcelona, Pamplona, Valencia, Mallorca y Madrid.
Uh-huh. O sea, que han sido creciendo mucho, claro.
Uh-huh. Estamos creciendo mucho y nosotros queremos dar las gracias, o sea, a la parroquia San José María, porque ahí nos dejan tocar en las horas santas que nosotros celebramos, pero somos un grupo eso a nivel nacional.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué Hakuna para el nombre del grupo?
Pues Hakuna, porque Hakuna Matata. En el momento nos hizo, o sea, fue un poco tontería, porque nos hizo gracia en el momento y dijimos, ¿por qué no? Sin problemas, no tenemos ningún tipo de vergüenza, vamos a hacer lío, queremos que el mundo arda. Uh-huh. Y adelante.
Nuevas canciones, decimos, las de este segundo trabajo, Misericordia, Revolución, perdón, que confluyen en una vertiente estética pop-rock, decís, ¿no? Son melodías mucho más animadas, ¿no?, que el trabajo anterior.
Sí, o sea, el segundo disco es Mi Pobre Loco y justo tiene canciones como Revolución, que es también el himno de Hakuna, Misericordia. Ajá. Tiene un montón de canciones y sí que es, podríamos decir que es un poco más movido, pero porque yo creo que ya nuestros gustos musicales y la evolución que tenemos ha seguido así, pero también hay canciones un poco más lentas, hay más baladas, más profundas, todas son bastante profundas, pero queremos eso, animar mucho a la gente, y luego como es música para todos, queremos que nuestros estilos pues sean cuanto más diferentes mejor, ¿no?, a gusto de cada uno.
Bueno, estamos escuchando de fondo Mi Pobre Loco, que precisamente es el que da título al disco. Lógicamente, Rocío, el hacer algo así no es gratis ni barato y por eso, una vez más, para poderle hacer frente, habéis creado un crowdfunding y mañana precisamente también esa actuación de la Joy Eslava va a ayudar a esto, ¿no?
Totalmente. Nosotros necesitamos... sacamos adelante un crowdfunding. La verdad que, gracias a Dios, conseguimos todo el dinero. Y lo necesitamos para sacar adelante el disco, la producción, pagar pues a toda la gente que nos ayuda y colabora con nosotros, las actividades de voluntariado, pagar la Joy Eslava, pagar todo esto y todo esto ha sido gracias a Dios, o sea, esto es porque Dios quiere y para llegar a cuanta más gente mejor, jóvenes, mayores, niños, nosotros queremos que todo el mundo viva lo que estamos viviendo nosotros, esto es impresionante.
Qué bueno. Oye, ¿mañana qué hora es el concierto en la Joy?
Pues el concierto empieza a las 8, uh-huh. La apertura de puertas es a las 7:30 y estáis todos invitados.
Ah, bueno, pues estupendo. Pues además pueden ir niños, hay que decirlo, que pueden entrar mañana los más pequeños también para disfrutar de vuestras canciones. Nos vamos a despedir con esto que está sonando, como decimos, Mi Pobre Loco, el segundo trabajo de Hakuna. Rocío Campos, gracias por acompañarnos.
Muchísimas
y de verdad,
gracias.
Enhorabuena por el disco, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Gracias, adiós.
Mario, soy el Cardenal Osoro, te saludo a ti y a todos los oyentes del Espejo. Estoy en Roma, sabes que tomo posesión de la parroquia de Santa María en Trastevere. Será un momento muy hermoso de mi vida, porque me incorporo al clero de Roma en ese servicio al Santo Padre como cardenal de la Iglesia y presbítero cardenal de la Iglesia. Os saludo a todos y pedid para que yo sepa incorporar a mi vida lo que en esa parroquia tan maravillosamente se vive, que es el servicio a los que más necesitan. Para todos, un abrazo y mi bendición.
Es nuestro arzobispo, el cardenal Osoro, al que agradecemos cordialmente este mensaje. Y es que mañana, como has escuchado, a las 8 de la tarde va a tomar posesión de la iglesia de Santa María del Trastevere, en Trastevere, en Roma. Recordarás que cuando fue creado cardenal, a finales del año pasado, recibió este título cardenalicio. Se trata de una de las iglesias más emblemáticas de Roma y la primera dedicada a la Virgen María. El cardenal Osoro, que va a tomar posesión en el transcurso de una Eucaristía en la que estará acompañado de representantes de la comunidad de San Egidio, que tiene encomendado desde hace unos 25 años el templo. Voy a saludar precisamente al responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid. Creo que él va a estar mañana, además, en Roma, en esa ceremonia, Jesús Romero. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos ya preparando la maleta.
Oye, esta semana decía el párroco de Santa María del Trastevere, Mario Ñavi, cómo la comunidad parroquial y el cardenal Osoro ya están unidos, ¿no?, por ese amor, por el evangelio, por la humanidad herida. Yo imagino que para la comunidad de San Egidio supone una gran alegría, ¿no?, esa sintonía también entre el Papa, el cardenal Osoro, muy en esa línea de Francisco de salir al encuentro y de amar, ¿no?, las periferias humanas.
Efectivamente, con el cardenal Osoro tenemos una grandísima sintonía, amistad, diría yo, porque nos encontramos juntos en lo que significa estar en la periferia de la ciudad, que en muchos casos está a la puerta de casa. Entonces, el que haya sido creado cardenal ha sido una gran alegría para la diócesis de Madrid, para San Egidio, por supuesto, pero luego además al recibir la noticia de que va a tomar posesión de Santa María en Trastevere, con lo que significa para San Egidio en Madrid esta gran basílica de Roma, pues es una grandísima alegría.
Hace poco más de 15 días tuve la oportunidad de estar precisamente en Santa María del Trastevere. Es una preciosa, una sencilla basílica en lo exterior, pero repleta de arte y de historia, ¿no?, como toda Roma en su interior. Y alrededor de ella, Jesús, se veía la impresionante presencia de la comunidad con lugares de atención a los más desfavorecidos. Muy cerquita de ella, de la iglesia, nació San Egidio, ¿no?
Exactamente, o sea, digamos, Santa María del Trastevere hoy es el centro espiritual de la vida eclesial, de la vida litúrgica de San Egidio, pero justo a nada, a 50 metros, está el monasterio de San Egidio del siglo XVII, donde San Egidio dio sus primeros pasos. Ahí está la iglesia de San Egidio, donde Andrea Riccardi y sus amigos empezaron a rezar hace, pues vamos a hacer 50 años el año que viene.
Qué bueno. Santa María del Trastevere, junto a esos locales en los que se atiende en este barrio romano desde la comunidad a las personas más necesitadas, ¿no?, en la atención a la alimentación, a las necesidades humanas básicas también, pero también en lugar de referencia, ¿no?, para celebrar los sacramentos. Creo que hay una misa incluso los domingos para las personas sin hogar.
Exactamente. Digamos que alrededor de Santa María del Trastevere y de San Egidio ha crecido los servicios a los pobres de la comunidad, con esta idea de que los pobres tienen que estar en el centro y donde está la gente, no solamente. No hay que enviar a los pobres fuera de la ciudad donde no se les vea, ¿no? Uh-huh. Allí tenemos el comedor de personas sin hogar, la escuela de italiano, las casas para ancianos desfavorecidos, las casas para enfermos terminales, la casa refugio donde viven los refugiados que han venido desde el Líbano, desde Lesbos, etcétera, uh-huh. Escuelas para niños, digamos, todo una miríada de servicios a los pobres alrededor precisamente de la escucha y de la celebración de la palabra de Dios.
Todas estas obras de las que tú nos estás hablando, Jesús, pues son formas de atender esa cultura del descarte, ¿no?, de la que habla el Papa, obras que, como dices, ponen la caridad en el centro. Qué importante, ¿no?, para evitar tanta indiferencia en estas grandes ciudades, ya puede ser Roma o Madrid, esos muros que no siempre son de ladrillo, ¿verdad?
Exactamente, los muros los construimos en primer lugar en el corazón, y además lo estamos viendo desgraciadamente en estos días, como las palabras y los corazones elevan muros, intentan poner a gente que no son como nosotros al otro lado. Nosotros siempre decimos que los muros lo único que protegen son los cementerios, la vida al final, los muros se saltan. Sí. Lo único que no se salta son las vallas de los cementerios, ¿no? Entonces, por eso queremos que en el centro de las ciudades, igual que es en Roma, es en Madrid, es en Barcelona, es en tantos lugares de Europa y del mundo, en el centro, que estén también los pobres, porque son el centro de la iglesia.
Hace muy poquito salía la edición en español del nuevo libro de Andrea Riccardi, titulado Periferias, crisis y novedad para la iglesia. Y dice Riccardi que la regeneración de la iglesia y de la vida cristiana parte del redescubrimiento, ¿no?, de la gozosa tarea de vivir y de comunicar el evangelio en la periferia. Yo creo que Madrid, Jesús, en esto es una diócesis que, como pasa en ese barrio romano, está siendo de alguna forma referente y yo creo que también vanguardista, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que digamos, en Madrid con la iglesia activa, con la iglesia de estar por la calle, hemos presenciado la llegada de los pobres a ser parte de la diócesis, a ser parte de la iglesia, ¿no? Para nosotros en Madrid, que empezamos en el barrio de Pan Bendito en el año 88, no comprenderíamos lo que significa la ciudad de Madrid sin comprender la vida de la gente que vive en la periferia y que pasa una grandísima dificultad y que en cierto modo se ven al margen, ¿no?
Pues la verdad que mañana vamos a poder vivir ese momento. Vosotros vais a vivirlo en directo, esa toma de posesión.
Sí, con gran alegría, exactamente.
De ese título de Monseñor Osoro en la iglesia de Santa María en Trastevere. Pues como nos pide el Papa, ¿no? De convertir las periferias en ese lugar privilegiado para la presencia cristiana y hacer de los pobres y marginados los primeros interlocutores de la iglesia y de su acción. Eso se vive, se respira en cada una de esos lugares, de ese precioso barrio romano. Jesús Romero, responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid. Gracias por acompañarnos y que
gracias
viváis mañana ese momento estupendamente.
Gracias a todos vosotros y estaremos allí en nuestra presencia y también está toda la diócesis de Madrid, estoy seguro.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues ahora Pilar Cisneros y José Luis Pérez siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. Nosotros volvemos en 7 días. El saludo de Mario Alcudia, que vaya bien.